Jornada de martes cargada de informaciones que vienen desde el Senado, que también vienen desde la PSU, nuevamente, rendición extraordinaria de esta prueba de selección universitaria y otros temas que vamos a estar comentando en el programa junto a mi querida María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, Nico, ¿y tú?
Bien, pues, en este día martes con harta cosa.
Con harta cosa, sí. En el Congreso, claro, están hasta ahora todavía, los senadores que deberían estar ya en vacaciones están sesionando desde ayer por la acusación constitucional en contra del intendente Guevara. Parece que se salva porque están faltando votos de la oposición, de gente que finalmente no fue y se parió con otros del oficialismo, etcétera. Por lo menos ahora, si uno cuenta, uno nunca sabe, tú lo decías hace un ratito, uno nunca sabe quién se puede dar vuelta, etcétera, pero contando más o menos no están los 22 votos para poder aprobar esta acusación constitucional.
Sí, para mí la acusación constitucional, la votación es casi como la elección, hasta que se produzca.
Hasta que pase.
Pero obviamente... Pues obviamente hay algunos indicios de que podría ya haber un resultado. Vamos a estar muy atentos y también comentándolo un poquito cómo ha sido la argumentación de los senadores, que son los jueces en este caso. Pero antes, como es costumbre en este programa, y nos encanta saber qué pasa con el tiempo, un día que tengo que decirte que está bien agradable. Yo que no soy muy amigo del extremo calor.
Está agradable para hacer deporte,
sí,
para salir a correr.
Sí, estuve un ratito y pude rendir un poquito más. Un poquito más, bueno, en realidad ya...
Ah, fuiste, saliste a hacer deporte.
Sí, sí, pero el verano todavía está en mí.
¿Qué hiciste? Uno está un poco más relajado. ¿Qué hiciste?
Un poco más gordito. No, un trote tranquilo.
Pero por la calle.
Por la calle,
rico,
sí. Sí, rico.
Rico, exquisito.
Oye, y con un Santiago que, de hecho, va a llegar a una máxima de 29 grados, así que también hay una diferencia con respecto a altas temperaturas que se dieron en otros días, pero claramente 29 es una a considerar, si los completamente despejados. También vamos revisando lo que sucede en Valparaíso, por ejemplo, que nos escuchan en el 104.1. El día de hoy va a haber una máxima de 20 grados con algo de nubosidad, atentos a eso. En Concepción, donde nos acompañan todos los días en el 90.1, el día de hoy, aquí estoy revisando, va a haber una máxima de 21 grados con vientos, atentos a ese punto. Y Puerto Montt, donde nos sintonizan todos los días a través del 99.7, una máxima de 15 grados aproximadamente con nubes y algo de lluvia. Así que ahí está un poco la mirada del tiempo, también lo que le está sucediendo. Rápidamente voy a revisar también lo que sucede en las calles de Santiago a esta hora, siendo la 1:00 p.m. con un minuto, estamos más puntuales que nunca. Y viendo también lo que sucede ahora, en Transporte Informa, en su cuenta de Twitter, cuenta que se habilitó ya la pista derecha en Vespucio Norte al Poniente tras un procedimiento por accidente en desarrollo. Además, un choque en Vespucio Norte al Poniente a la altura del sector Enea, ocupada todas las pistas, ojo con eso, puede generar algo de taco a esta hora. Y hace un rato se hablaba de un choque en Alameda al oriente, pasado General Bonilla, la ocupación de pista izquierda, personal policial en el lugar, alguno de los apuntes que nos muestra la UST, el Ministerio del Transporte, en su cuenta de Twitter.
Vamos con los titulares con Francesca Ravizza.
¿Cómo estás, Francis?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, pues, vamos con todos los titulares, el resumen de las principales informaciones aquí en Duna.
El presidente Sebastián Piñera se refirió a la acusación constitucional en contra del intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Yo tengo plena confianza en que el Senado no va a darle curso a esta acusación constitucional porque no corresponde. Lo que ha hecho el intendente es cumplir con su deber de proteger el orden público y la seguridad ciudadana utilizando los instrumentos que la ley otorga, los mismos instrumentos que han utilizado todos los intendentes de Santiago, dijo el mandatario. Durante la jornada de hoy se desarrollará la votación a la que se ausentaron 5 senadores de oposición. El gobierno recibió la propuesta de la Mesa Nacional de Agua para enfrentar la sequía, documento, donde se entrega un diagnóstico y un plan de soluciones para abordar la escasez hídrica que afecta al país. Acompañado por los ministros de Obras Públicas, Alfredo Moreno, de Agricultura, Antonio Walker, y de Energía, Juan Carlos Llobet, el presidente conoció el trabajo de la mesa presentada el pasado 9 de octubre, y el cual estaba enfocado en 3 áreas: bases de la política hídrica de largo plazo, planificación de la infraestructura hídrica y el marco institucional y legal. En medio de la tercera rendición extraordinaria de la tercera PSU se han registrado manifestaciones en estaciones de metro y aún en un establecimiento de Estación Central. El vocero de la ACES, Víctor Chanfro, afirmó que exigen un sistema de ingreso de emergencia a la educación superior y hoy se rinde la prueba, recordemos, de lenguaje. Mañana se desarrollará la de matemática en 17 locales de la región metropolitana y de Valparaíso. La Sociedad Nacional de Agricultura reportó un preocupante, una situación de al menos 1.500 containers de cerezas chilenas varados en Chile por el coronavirus. El presidente del gremio, Ricardo Aristía, reveló que los envíos no han podido venderse ante el brote de la enfermedad y que ya comienzan a tener ciertos estados de pudrición. Y cambiamos a noticias del ámbito internacional porque el juez federal argentino Claudio Bonadio murió hoy a los 64 años. El juez llevó a juicio a Cristina Fernández y a decenas de exfuncionarios del kirchnerismo. Bonadio, que padecía un tumor cerebral, instruyó varias causales que incomodaron a la expresidenta, como los cuadernos de las coimas, OTESUR, los sauces, dólar futuro y la denuncia de Alberto Nisman. Y Alberto Fujimori se fue hospitalizado por problemas neurológicos y pulmonares. Los médicos de la prisión se percataron el domingo en la noche que el exmandatario peruano de 81 años no estaba respirando bien, por lo que le suministraron oxígeno. Poco después decidieron que fuera trasladado a la clínica. Japón dejó en cuarentena a 3.700 personas a bordo de un crucero que había llevado a un pasajero con coronavirus. Los viajeros permanecen en las habitaciones a la espera de la revisión médica y todavía no saben cuándo terminarán las revisiones para descartar la presencia de contagiados. La Comisión Internacional de Derechos Humanos denunció que Venezuela le negó el ingreso para realizar visita a Caracas. El secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrao, explicó que el gobierno de Colombia ofreció las condiciones necesarias para que las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil se reúnan con la delegación en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Y terminamos con noticias del deporte porque dos partidos internacionales hoy pondrán nuevamente a prueba la seguridad en los estadios. Universidad de Chile enfrentará a las 6 de la tarde a Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores en el Estadio Nacional, mientras que Coquimbo Unido hará lo propio frente a Aragua por la Sudamericana en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a las 7 y cuarto de la tarde. La Municipalidad de la...
Tranquilo, faltó uno, por favor.
La Municipalidad de la Florida se niega a recibir el partido entre Audax Italiano y Colo-Colo. El alcalde Rodolfo Carter envió un comunicado en el que asegura que no prestará el Estadio Bicentenario para el duelo de este domingo e hizo un llamado a la ANFP y la dirigencia itálica para buscar otro recinto para albergar el partido. Ahí terminé, Moncho.
Ahora sí, fue mi culpa, yo creo que lo desconcentré.
Muchas gracias, Fran, puedo ir a conversar ahí a control.
Arreglar la diferencia.
Hay un problema en el camarín acá que ni febrero lo arregla.
Vamos a tener que solucionar.
Aclarar algunas cosas. Gracias,
Fran. Yo te apoyo cualquier cosa. Gracias, Fran.
Nos vemos.
Oye, 1:07 PM, vamos a... un camarín que también está bien movido en el Senado, está complicado. Recordemos el día de hoy la acusación constitucional en contra del intendente metropolitano Felipe Guevara. Ayer exposiciones de los diputados que llevaron a la Cámara Alta este libelo acusatorio, también de la defensa de Felipe Guevara. El intendente no tuvo declaraciones públicas el día de ayer. Se podrían dar hoy día, no se sabe, pero evidentemente todo está concentrado en la votación, que es lo que finalmente importa. Si se da o no curso a esta acusación constitucional que puede terminar con la destitución del intendente metropolitano, hoy suspendido, y con inhabilitarlo 5 años de cargos públicos.
Claro, vamos a... ahí está, el senador... ¿cómo se llama el senador? García... el senador de la UDI. Hoy que estoy... Bueno, hay un senador de la UDI que está en esta hora defendiendo su voto, por supuesto que va a ser en rechazo a la acusación constitucional, y básicamente lo que se ha planteado durante toda la jornada de este segundo día de acusación constitucional es los votos a favor y en contra, dependiendo del bloque. No ha habido sorpresa respecto de la votación, pero sí respecto de ausencias. No están votando y por eso es bien probable lo que comenzábamos recién, es bien probable que se pierda esta acusación constitucional. No están Rabindranath Quinteros, senador del Partido Socialista, no está Felipe Arboe, senador del PPD, no está Jimena Rincón, senadora de la Democracia Cristiana, y no está José Miguel Insulza, senador del PS. Alejandro García Huidobro, el senador que está a esta hora defendiendo y argumentando. Recordemos que aquí cada senador argumenta su voto, él está en este minuto argumentando porque él rechaza esta acusación. Bueno, con los que le nombré que no están entonces, no estarían los 22 votos necesarios para que este libelo se apruebe. Recordemos que esto fue impulsado por parlamentarios de oposición, se aprobó en la Cámara de Diputados y fue básicamente por la estrategia de copamiento preventivo que fue impulsada a fines de diciembre por el intendente Guevara, que significaba tener un refuerzo policial antes, durante y después de manifestaciones, lo que generó hechos de violencia bastante importantes. ¿Te acuerdas que se atropelló en algún minuto a un joven? Entonces, generó que organizaciones de derechos humanos volvieran a plantear el tema del exceso de la fuerza policial, etcétera, y de ahí partió esta ola que termina hoy día en el Senado.
Claro, de hecho, dentro de la defensa del intendente metropolitano se ha hablado de que el copamiento está dentro de los protocolos de carabineros y que prácticamente se ha usado en distintas ocasiones. Ese es solamente uno de los argumentos que ha expuesto la defensa del suspendido intendente, pero recordemos, aquí siempre se da la discusión de la acusación constitucional como herramienta de la Cámara de Diputados y qué pasa luego de ser aprobada en la Cámara al Senado, donde los senadores son jueces, senadoras son jueces y juezas. En ese punto, aquí siempre está la discusión que al final más bien es para la discusión solamente, si es un juicio político, si es un juicio jurídico, si es de ambos. Han habido varias reacciones, o sea, primero está el punto y la polémica dentro de la oposición de senadores y senadoras que o se han pareado o ya no estarían asistiendo a la Cámara Alta para la votación. Recordemos que hay que estar para votar, o sea, no un tema de quórum acá, claro. Es voto ejercido, voto que está justamente en la sala en este sentido.
Claro, y lo que se hizo un poco acá fue, y expliquemos un poco en qué consiste el pareo, que sí, varios parlamentarios que no fueron se parearon. ¿Qué es parearon? Es ponerse de acuerdo con un parlamentario que va a votar en contrario a lo que vas a votar tú, y decir, bueno, faltemos los dos y así bloqueamos el voto. De esa forma, por ejemplo, se bloqueó y se parearon Rabindranath Quinteros con Andrés Alamán, Felipe Arboe con Víctor Pérez, que es de la UDI, Alamán es de Renovación Nacional. Había también un pareo que finalmente no se... Estamos en la incertidumbre, que no se debería concretar de...
Eso está bien sabroso y complejo, claro. para el gobierno, porque Juan Pablo Letelier se había pareado con el senador García Ruminot.
Claro, y José García Ruminot, que es de RN.
De RN, y Juan Pablo Letelier ya entiendo que llegó a Valparaíso.
Sí, iba llegando, iba a entrar a votar. Claro, es que la presión es una cosa importante, la presión desde el mismo bloque diciendo... Anda y sé.
Sí, claro.
Los argumentos han sido anda y sé valiente y di lo que piensas. Si ayer, vas a rechazar o vas a aceptar la acusación.
Ayer, de hecho, los diputados de la oposición que estuvieron presentando la acusación constitucional fueron muy críticos de los que ya se sabían no iban a estar presentes. Y también han habido varias declaraciones sobre eso. Pero en la argumentación de los votos, porque ya, recordemos, se empiezan a mostrar cuáles son los votos a favor o en contra de esta acusación, han habido varios elementos que han sido destacados durante la mañana. Por ejemplo, lo que fueron las declaraciones del senador Quintana, también del senador Carlos Montes, que en el fondo de su argumentación señalaban que la acusación constitucional no tenía un sustento sólido, podríamos decir. Estoy parafraseando la argumentación.
Mira, acá la tengo,
que
por ejemplo. Quintana dice, yo creo que estamos frente, Quintana, presidente del Senado, ahora senador del PPD, dice, creo que estamos frente a una acusación menos rigurosa que aquella contra el exministro Chadwick, y eso me preocupa cuando hemos escuchado a diputados amenazando con nuevos libelos a otras autoridades del Estado. Él tuvo un cuestionamiento frente a el exceso de acusaciones constitucionales por parte de algunos diputados, especialmente que vienen del Frente Amplio. Sin embargo, él votó a favor de la acusación constitucional. Fue lo mismo que Montes, que también cuestionó, dijo que la acusación, de hecho textual, lo alcancé a notar, la acusación constitucional dijo no puede usarse para cualquier cosa, aunque vota a favor de la acusación constitucional, no abusemos de esta práctica.
Es como un llamado a la Cámara de Diputados para lo que también ha sido el discurso del gobierno de utilizar finalmente lo que es la acusación constitucional como la última ratio. Y también de alguna manera para no, lo ha dicho, cito al gobierno, este festival de acusaciones constitucionales que dicen de alguna manera está desviando lo que es la discusión legislativa en un receso legislativo. Recordemos, el Congreso no está funcionando en su pleno solamente el
quería
día...
Quería estar de vacas.
De hecho ya hay varios de vacaciones o en sus distritos también haciendo trabajo distrital en su tiempo de vacaciones, pero el día de hoy y ayer, claro, jornada excepcional para el Senado donde solamente se está viendo esta acusación constitucional.
Pero ¿sabes qué? Lo que conversábamos recién antes de empezar el programa, de repente uno valora más que vayan y que planteen su voto porque hay otros que no fueron. Yo les mencionaba el caso de, por ejemplo, José Miguel Insulza, que no llegó, él se excusó por estar fuera del país y recibió muchas críticas porque algunos plantean que no enfrenta está la situación, porque claro, esta acusación constitucional es súper difícil el voto, entonces te van a criticar por votar a favor o votar en contra. Uno de los que cuestionaron muy duramente fue el exministro Jorge, el subsecretario Jorge Correa Sutil, que ha sido abogado de acusaciones constitucionales permanentemente.
Sí, claro.
Él estuvo en Hablemos en Off hoy día y escuchamos lo que dijo.
La acusación rebota contra los parlamentarios, nos deja como cínicos, diría yo, no sé qué término pueden usar ustedes, como hipócritas, porque acusan a una persona por un hecho que ellos mismos provocan.
Durísimo, Jorge Correa Sutil. La entrevista completa está en Duna.cl, por supuesto.
Explica un poco lo que, a qué se refería ahí.
Sí, con ese... apunta principalmente en la conversación que tuvo en Hablemos en Off a que el orden público o los problemas de orden público se ven más bien a que los parlamentarios no han legislado con respecto a el derecho a protestar, a manifestarse. Y ese va un poco como al inicio, al origen, apunta a lo que son, a lo que es principalmente esta discusión legislativa que también ha derivado en otros elementos. Por ejemplo, lo que ha sido los proyectos de ley presentados por el gobierno que ya han avanzado en el Congreso y de hecho ya están en algunos casos hechos ley, como es la ley antisaqueos, pero el abogado Jorge Correa Sutil apunta a eso, afirma que el problema aquí es desde el origen de la discusión de el derecho a manifestarse, que obviamente claro, va desde un punto de vista jurídico hasta, me atrevo a decir, un punto de vista también filosófico con respecto a qué es el derecho a manifestarse y cuáles son las condiciones también que se tienen que dar, porque no ha legislado el derecho a protestar. Eso es lo que dice Jorge Correa Sutil, que también fue muy crítico, por ejemplo, tú lo decías, José, de los senadores y senadoras que podrían no asistir el día de hoy, como claro, es el caso de José Miguel Insulza.
Oye, fue duro, escuchemos lo que dijo.
Yo conocí al senador Insulza cuando era conocido popularmente como el Panzer. El Panzer nunca eludió un problema, siempre dio la cara. Ese era el Panzer que yo admiré.
Oye, yo ayer estuvimos tratando de ubicar al Panzer y salía el visto, el típico, las cositas
el
azules.
WhatsApp, digamos.
El WhatsApp, claro. Visto, senador, ¿podemos conversar con usted? Y no contestó nada.
Claro, aquí obviamente que cuáles son el argumento, el por qué finalmente, de hecho, tenía un permiso constitucional el senador José Miguel Insulza, o sea, está totalmente en regla, pero evidentemente desde la oposición había una crítica a su ausencia, y no solamente la de él, no solamente los dardos han llegado a José Miguel Insulza, sino también a otros como la senadora Jimena Rincón, que entiendo tampoco va a estar, Rabindranath Quintero, lo comentábamos, el senador Juan Pablo Letelier, que finalmente va a llegar. Entonces, es parte de todo el escenario que se va generando en estas acusaciones constitucionales, que recordemos, en lo concreto, estamos a la espera de que durante la tarde ya se, de alguna manera, consoliden todos los votos a favor o en contra de quienes estén, porque los que no estén no pueden votar, recordemos, claro, y si finalmente termina en la eventual, insisto, el condicional, eventual destitución del intendente metropolitano suspendido en estos minutos, Felipe Guevara, y lo más grave dentro de una acusación constitucional para un funcionario público, no poder ejercer un cargo público durante 5 años.
Y en el caso de Guevara, que ha sido funcionario público toda su vida.
Alcalde, toda la vida lo han hecho.
Alcalde, claro, uh-huh, es un daño bien importante que se hace. Bueno, sigue esto, debería votarse ya luego, en algún minuto se dijo que iba a ser pasado el mediodía la votación, bueno, estamos en eso, así que si pasa, mientras estemos con las noticias, se lo vamos a contar, por supuesto.
De todas maneras, 1:17 PM.
Escuchas Noticias en Duna.
La tercera es la vencida, dicen.
La tercera es la vencida, y de hecho, más que la vencida, es la única que queda. Ya lo dijo ayer el DEMRE, de hecho, que no va a haber una cuarta jornada excepcional para rendir la prueba de selección universitaria. El día de hoy se rinde por tercera vez, excepcionalmente, la PSU de lenguaje, y el día de mañana la de matemáticas, y eso evidentemente tiene dos elementos. A ver, hay menos alumnos, a diferencia de las otras dos ocasiones, que no han podido hacer esta prueba de selección universitaria necesaria para ingresar al proceso de admisión a las universidades, por las funas, por los boicots, finalmente por las manifestaciones que han terminado con la suspensión en algunos recintos donde se rindió esta PSU en las dos últimas ocasiones, y que se ha ido concentrando en estos alumnos que ahora están haciendo la prueba. Durante la mañana hubo manifestaciones en dos áreas, uh-huh, dos escenarios, podríamos decir. En el metro, en algunas estaciones de metro, con algunos lienzos que interrumpió el flujo del tren subterráneo capitalino, pero por unos minutos, no pasó a mayor, hay que decirlo, y algunas manifestaciones que sí fueron un poco más agresivas en los establecimientos educacionales donde se está rindiendo la PSU, pero que hasta el minuto no han terminado en una suspensión de la prueba. Solamente fue, claro, encontrones entre estudiantes agrupados de la ACES y carabineros que estaban en ese lugar, y algunos apoderados también, que ya en la tercera que tienen que estar haciendo guardia para que sus hijos puedan hacer la prueba, evidentemente se les va acabando la paciencia.
Recordemos que hoy se rendía la de matemáticas, mañana la de lenguaje, son en total 7000 estudiantes que han intentado ya por esta es su tercer intento para dar la PSU en 19 sedes que se está dando hoy día y mañana, concentradas específicamente en las regiones de Valparaíso y la región metropolitana. Hay 600 personas que se designaron por parte del DEMRE para ser encargados de este proceso, 400 carabineros custodiando en distintos sectores cercanos, más o menos el mismo estilo de la vez anterior, en el fondo anillos con vallas papales que vayan alejando a la gente.
Que la vez anterior en algunos lugares no se dio los anillos y de hecho fue criticado en su minuto.
Claro, leía varias notas respecto de cómo estaban los estudiantes que iban a darla hoy día de nuevo, y la verdad es que están todos enojados, y ya no están enojados con los estudiantes que han hecho manifestaciones, están enojados con el DEMRE, con el CRUCH, están planteando que ellos, el argumento de ellos, de los 7000 que quedan, o sea, bueno, de algunos de los que se han entrevistado, que ya está súper viciada, que ya están nerviosos, que están agotados, que están cansados, que no tuvieron vacaciones. Algunos decían, es que yo en verdad no tengo plata para trasladarme de mi comuna de nuevo a otra comuna
por tercera vez
para dar una prueba, porque obviamente no son en las mismas comunas, ahora son, te puede tocar en distintas partes. Entonces hay un cansancio generalizado en general de los estudiantes, de los papás, planteando que esta prueba ya está demasiado extrema, y lo consideran injusto. Si uno lo piensa, igual es un poco injusto, considerando que hubo quienes la dieron la primera vez en enero, y en enero fue la primera intento,
en enero,
enero, y ahora estamos a cuánto, a cuatro, o sea, tercera vez, o sea, hay una diferencia entre el que la vio la primera vez y el que la va a dar hoy día y mañana.
Claro, claramente hay una diferencia entre los que pudieron dar la prueba el original y en esta es la tercera vez, pero también hay que reconocer que finalmente se ha dado el escenario justamente para que se dé esta diferencia entre unos y otros. De hecho, se ha apuntado desde el gobierno, desde las autoridades, también el CRUCH, la ministra de Educación en su minuto bastante dura contra los miembros de la ACES, de los estudiantes secundarios, que han sido protagonistas en este boicot, en estas funas para ir boicoteando la PSU, con varios elementos. De hecho, hubo un tuit durante la mañana de Víctor Chanfrou, que es uno de los voceros más visibles de la ACES, que decía, con manifestaciones en metro, la tercera la vencida para el DEMRE, pero para nosotros también. Exigimos ingreso de emergencia, es un tema de voluntad aceptar que todos secundarios accedan a educación superior. Ingreso de emergencia. Ahí también va elevando un poco lo que es esta brecha que se ha dado en la prueba de selección universitaria, porque el que hizo la prueba en ley, en la regla, digamos, va a ver y podría ver que el estudiante que ingresa de emergencia va a tener una condición distinta, independiente. Ya el DEMRE dijo que esta es la tercera y la última oportunidad, así que por ahora la prueba de lenguaje hasta el minuto se ha dado con total tranquilidad, normalidad, pese a unos enfrentamientos entre jóvenes y carabineros durante la mañana en algunos locales de rendición, pero no se suspendió en ningún lugar. Ojalá que también se dé en matemática, y a ver el fondo, porque aquí obviamente el fondo es lo que importa. Ya se ha dicho que la prueba de selección universitaria va a tener cambios, pero que no es de la noche a la mañana, que de aquí
dos años
que ya se ha estado trabajando en un cambio desde el año pasado, que justamente busca que no sea un instrumento, una herramienta que mida contenido solamente, sino capacidades, pero evidentemente también va a un fondo que es más problemático, que pasa con el sistema de educación en nuestro país, donde las brechas entre los colegios particulares y los colegios municipales siguen siendo muy altas.
¿Y qué pasa con historia? Recordemos que la prueba de historia no se hizo finalmente. Hay algunas universidades que están buscando soluciones ya, distintas salidas. Por ejemplo, y leía por ahí, hay universidades como la de Talca, que va a ofrecer 90 vacantes a los inscritos en PSU de historia, que obviamente no la pudieron dar,
pero que están inscritos, que están registrados,
que hayan tenido un mínimo de 6,6 de nota en el ramo total, digamos, de enseñanza media, en tu NEP, tengas un 6,6 de promedio. Así, cada universidad está empezando a poner sus requisitos especiales para los casos de historia, tomando en cuenta que para muchos que tienen carrera humanista relacionada con historia, es un tema importante, porque para algunos la PSU de historia era como un plus, era como, aquí me va bien, acá pongo todas mis fichas, acá lo estudié todo, la matemática paso nomás.
Para mí lo fue. Y si no fuera por la prueba de historia.
Para muchos humanistas, historia no, era como una especie de salvavidas.
Para mí fue clave. Sí, yo entiendo, ¿no? Para mí fue clave. Pero, y lo que pasó también la semana pasada es que el Crutch con el Demre acordaron justamente que, porque en algún momento se dijo, está la posibilidad de que la prueba de historia se dé. Ya con los tiempos, siendo 4 de febrero, era muy difícil. Descartó todo de pleno, pero se dijo justamente.
Y se han ido cayendo los recursos en tribunales.
Los recursos en tribunales también. Claro. Entonces, finalmente se acordó que las universidades se aumentaban los cupos, justamente, cupos de emergencia. Pongámosle ese nombre, para de alguna manera los que estaban inscritos en la prueba de historia pudieran tener acceso a las distintas carreras. Así que ahí, nada, solución, podemos decir parche, pero es que no había mucha opción, hay que reconocerlo. Ha sido muy complejo la situación de Crutch en Demre. Por último, recordar que la PSU, como se llame el próximo año, va a depender no del Crutch, no del Demre, sino del Ministerio de Educación. Así que, evidentemente, es un tema que va a seguir generando noticia y mucho análisis.
Oye, por lo pronto, que la den tranquilo los cabros hoy y mañana.
Sí, porque la pueden dar bien y sí, no, yo estaría muy, muy, muy ya, muy agotado.
Sí. 1:24 p.m.
Escuchas Noticias en Duna.
Oye, los minutos que nos quedan, vamos a noticias internacionales. Lo que sucede en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusó que se le prohibió el ingreso a Caracas. Principalmente sucedió el día de hoy cuando la presidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemeña de Troitiño, junto al secretario ejecutivo y otros miembros, denunciaron que la aerolínea Copa Airlines impidió subir al avión que lo llevaría de Panamá a Caracas, ya que, dicen, recibieron instrucciones del régimen venezolano que no estábamos autorizados a ingresar al país. Eso evidentemente está generando una serie de reacciones, solamente pensando en lo que sucede en la situación de derechos humanos en Venezuela. La comisión, de hecho, iba justamente a hacer una visita y loco este 4 de febrero, delegación que hasta el minuto no estaría llegando a la capital de ese país.
¿Sabes qué argumento dio Nicolás Maduro y el canciller venezolano para no dejarlos entrar, digamos, no dejar que vengan institucionalmente, que ellos ya no son parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que ellos dejaron de ser parte de esa institución, por lo tanto no tiene por qué cumplirse un mandato de que la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA vaya a fiscalizar? Ese es el argumento que dio tanto el presidente Maduro como el canciller.
Corta.
Así nomás.
Vamos a ver qué pasa. 1:25 p.m. Vamos con el resumen de las principales informaciones en esto, los titulares.
El gobierno recibió la propuesta de la Mesa Nacional de Agua para enfrentar la sequía, documento donde se entrega un diagnóstico y un plan de soluciones para abordar la escasez hídrica que afecta al país, acompañado por los ministros de Obras Públicas, Alfredo Moreno, de Agricultura, Antonio Walker, y de Energía, Juan Carlos Llobet. El presidente conoció el trabajo de la mesa presentada el pasado 9 de octubre, el cual estaba enfocado en tres áreas: bases de la política hídrica de largo plazo, planificación de la infraestructura hídrica y marco institucional y legal. La Sociedad Nacional de Agricultura reportó una preocupante situación de al menos 1.500 containers de cerezas chilenas varadas en China por coronavirus. El presidente del gremio, Ricardo Aristía, reveló que los envíos no han podido venderse ante el brote de la enfermedad y que ya comienzan a tener ciertos estados de pudrición. Alberto Fujimori fue hospitalizado por problemas neurológicos y pulmonares. Los médicos de la prisión se percataron el domingo en la noche que el exmandatario peruano de 81 años no estaba respirando bien, por lo que le suministraron oxígeno. Poco después decidieron que fuera trasladado a la clínica. Dos partidos internacionales hoy pondrán nuevamente a prueba la seguridad en los estadios. Universidad de Chile enfrentará a las 6 de la tarde a Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores en el Nacional, mientras Coquimbo Unido hará lo propio frente a Aragua por la Sudamericana en el estadio Francisco Sánchez Rumorosos a las 7:15 de la tarde.
1:27 p.m. Les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
Y Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Procalidad en el sector bancos medio y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1:27 p.m.
Nos vamos, vienen cartas notables y por supuesto toda la programación, toda la compañía de Duna y todos los contenidos que ustedes pueden revisar en duna.cl. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos.
Chao.
Chao.